Caracol Sostenible. Gabriel de las Casas. Gustavo Yepes.
Hola, bienvenidos. Esto es Caracol Sostenible. Es nuestra cita de Caracol Radio, de Caracol Sostenible, en esta alianza con la Universidad de Externado de Colombia y con el profesor Gustavo Yepes. Profe, muy buenos días. ¿Cómo estamos?
Buenos días, Gabriel. Buenos días a todos los oyentes.
Bueno, profe, ¿qué ODS tan importante es el número 3? Y la salud es lo que nos atañe en el día de hoy. No nos vamos a meter en consideraciones políticas, pero por supuesto que tocan la realidad de los servicios de salud y del alcance que debe tener la salud de un país como el nuestro. ¿Cuál es ese primer diagnóstico que tenemos y acercamiento, profe?
Bueno, Gabriel, como usted lo menciona muy bien, el ODS 3 de salud y bienestar busca que se garantice una vida sana y que haya bienestar para todos los ciudadanos en todo el mundo. Y se concentra en algunos temas como la mortalidad materna, que ha sido muy alta durante mucho tiempo, reducir epidemias como el SIDA, tuberculosis, esas enfermedades tropicales que nos afectan más a nosotros. También el tema de la mortalidad por enfermedades que no son transmisibles y sobre todo ahora el tema de la salud mental. Y otras cositas como, y digo así cositas, pero no son menores, como el tema de cobertura sanitaria universal y muertes por accidentes de tránsito, entre otras. Aquí, digamos, la mala noticia, Gabriel, es que especialmente después de la pandemia, pues se generó un retroceso muy importante en casi todas las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero especialmente en el 3, que se vio el más afectado. Y las Naciones Unidas lo que muestra es que se interrumpieron programas de vacunación, tratamientos de VIH, tuberculosis, y bueno, y como ustedes vieron, pues muchos de los países y los sistemas de salud se vieron colapsados y el dinero que gastó pudo quebrar a más de uno.
Profe, ¿cómo abordan ustedes el tema político? Porque si bien decía, y no me quiero contradecir, pues no nos vamos a meter con política en este momento. Pero esa relación que seguramente hablan en la academia cuando tocan los temas de salud, esa relación con lo político, con la forma en que los gobiernos manejan esto, ¿de qué manera la abordan o cuál es el acercamiento que tienen?
Es que, Gabriel, eso es muy importante porque es que la salud es un bien público y es precisamente el Estado a través de los gobiernos quien lo regula, quien lo determina y quien lo organiza. Entonces, de alguna manera, aquí no se puede hablar solamente de servicios privados que pueden resolver el asunto y por supuesto, tenemos algunas cifras de lo que muestran cómo va nuestro país al respecto y no está diferente a los otros países. Por ejemplo, se ha disminuido la mortalidad materna en un poquitín, pero estamos lejos de completar la meta, que es llegar a 32 muertes por cada 100.000 habitantes para el año 2030. Por ejemplo, la mortalidad infantil ha aumentado. Está en más de 18 por cada 1.000 nacidos vivos. Las enfermedades transmisibles se han seguido aumentando. Hay temas que han mejorado, como la calidad del aire. Entonces, de alguna manera son momentos difíciles para la salud en nuestro país y si bien es responsabilidad del Estado, yo creo que es muy importante que todos tengamos en cuenta que al final la salud es de todos y que tenemos que tomar una actitud mucho más constructiva, resolver los problemas, por supuesto, pero al final tenemos que velar por la salud de todas esas personas que en este momento lo necesitan.
Como ven, temas de álgida actualidad en el país y en el mundo, lo que nos atañe hoy aquí en Caracol Sostenible. Bienvenidos.
Caracol Sostenible en Caracol Radio.
Muy bien, estamos en Caracol Sostenible, en Caracol Radio, en esta alianza con la Universidad Externado de Colombia. Profesor Gustavo Yepes, el 7 de abril es el Día Mundial de la Salud. ¿Qué nos dice el ODS número 3 que tiene que ver con salud y bienestar?
Gabriel, es un ODS muy importante que desde el año 2000 comenzó a ser parte de los objetivos del milenio y en la actualidad busca el bienestar para todos los ciudadanos. Incluso estamos hablando ya de salud mental, pero también situaciones básicas como evitar las muertes prematuras de niños, la mortalidad materna, enfermedades como el SIDA o esas enfermedades tropicales que tenemos en regiones como la nuestra, y en general aumentar la vacunación y buscar cómo al final todo el mundo tiene el derecho a una salud mínima
en todo el mundo.
Pues hoy queremos aterrizar los objetivos de desarrollo sostenible y Caracol Sostenible en una entidad muy importante para nuestro país, como es la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo es la entidad encargada de defender, promocionar, proteger y divulgar los derechos humanos, las garantías y libertades de los habitantes dentro del territorio nacional y de los colombianos residentes en el exterior. Iris Marín es la defensora del pueblo. Doctora Iris, bienvenida a Caracol Sostenible. ¿Cómo está usted?
Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Muy bien.
Bueno, ¿cómo vivimos y cómo podemos hablar de sostenibilidad y bajar un poco lo que se hace desde la Defensoría del Pueblo cuando hablamos de sostenibilidad, en especial la salud de la que estamos hablando el día de hoy?
Bueno, sí, la Defensoría del Pueblo tiene una función que, como mencionabas, Gabriel, tiene que ver con la supervisión, el acompañamiento, la promoción y divulgación de los derechos humanos y dentro de ellos el derecho a la salud. Desde que soy Defensora del Pueblo en septiembre del año 2024, establecí un decálogo de prioridades y en ese decálogo de prioridades identificamos cuáles son los 10 temas más graves de derechos humanos para Colombia, en los que la Defensoría del Pueblo tiene que hacer una acción, digamos, muy decidida para contribuir a mejorar esta situación. Y uno de esos temas es el tema del derecho a la salud, que está en el punto cuarto del decálogo relacionado con derechos sociales. La Defensoría del Pueblo recibe la mayor cantidad de quejas que recibe la Defensoría del Pueblo desde el año 2010. Es las quejas relacionadas con derecho a la salud. Y de hecho, en los últimos 2 años hemos tenido un aumento bien importante de quejas respecto de falta de atención en servicios de salud, o que no es oportuna, o negaciones, o dilaciones, ya sea en medicamentos, en servicios especializados, y esas quejas han aumentado en un 75% en los últimos 2 años. Entonces sí es un tema central para la Defensoría en general y para esta administración en particular.
Defensora, digamos que acaba de mencionar ese aumento importante en las quejas sobre las atenciones en la salud, y yo, dicho, he tenido la experiencia de recibir el apoyo de ustedes para pedir alguna de esas tutelas para que atiendan por favor a las personas que lo necesitan urgentemente, pero estamos viendo que ni siquiera las tutelas están dando respuesta. ¿Qué hace la Defensoría o qué se puede hacer para tratar de resolver ese problema que es tan dramático en este momento en nuestro país?
Sí, es un tema bien delicado porque, de hecho, la Corte Constitucional desde el año 2008 expidió una sentencia, la T-760 de ese año, que es una sentencia estructural sobre salud. ¿Qué quiere decir que es estructural? Que no falló, pues en este caso, den este medicamento o este servicio de salud, sino dijo el sistema de salud tiene unos problemas estructurales que están afectando no solo a una o dos personas que no acceden a los servicios, sino de manera global a todas las personas que acceden y que deben, tienen derecho al sistema de la salud. En ese momento lo que se estaba presentando pues eran muchos temas, uno de los cuales era que la gente tenía que acudir a la tutela, es decir, que llegaba a la EPS o a pedir el servicio y le decían, ponga la tutela que si el juez me ordena, yo le doy el servicio. Ahí empezó, digamos, el tema. Después de eso ha habido una intervención de la Corte muy larga, que ha tenido varias crisis, digamos, históricas, como digo. En este momento estamos en una de ellas. Y uno de los temas que estamos viendo que es muy delicado es que las tutelas están siendo insuficientes, como dices tú, Gustavo. Es decir, que la Defensoría del Pueblo pone la tutela, o los pacientes, las personas ponen la tutela, la ganan, hacen la orden y aún así pues no se cumple, hay desacatos, e inclusive los desacatos no se cumplen. Entonces nosotros le hemos pedido al gobierno nacional hacer pues varias medidas. Una de ellas fue ordenada por la Corte, que es revisar la suficiencia de la UPC, que ustedes saben que es este como estimado de lo que cuesta el servicio en salud a una persona en un año, que son diferentes de acuerdo al grupo etario, a la región y a diferentes circunstancias, que la Corte ha dicho la UPC que se definió no es suficiente para cubrir los servicios de salud. Y eso es una mesa que están dando y que la Defensoría del Pueblo pidió participar, estamos participando, y eso es crucial para garantizar que haya pues recursos estructuralmente suficientes y que no sea tutela caso a caso.
Bien, es algo maravilloso que por lo menos yo me he encontrado desde que tenemos este Caracol Sostenible, es encontrarnos lo sensato de lo que son los 17 ODS sobre los que trabajamos. También, dentro de las realidades que nos encontramos, profe, es que en muchas materias las metas que nos trazamos a 2030, incluso 2040 y 2050, no van a ser cumplibles, son imposibles de cumplir en cómo está marchando el mundo en estos momentos. Mi pregunta para la defensora, ¿esto aquí es de gobernanza o es de dinero cuando estamos hablando de la salud y tratar de llevar más salud a todo el territorio nacional y a estos problemas que estamos viviendo en el día a día, que por un lado se vuelven políticos, pero del otro lado está la salud del colombiano? ¿En dónde está ese porcentaje que uno podría decir si es de gobernanza, si es de proyectos de ley, si es de volver a tener el control de las EPS, es la integración vertical de la que se habla el día de hoy, o es de solamente dinero?
Sí, pues la Defensoría del Pueblo cree que es ambas cosas, es de financiación y de gobernanza. Pues como decía, estas crisis y estos sistemas, estos problemas estructurales del sistema de la salud no son nuevos. Ahora el gobierno actual ha promovido una reforma a la salud que, como ustedes dicen, han generado pues unas discusiones muchas veces muy politizadas. Es decir, creo que todos los actores tienen algo de razón en sus observaciones, pero la verdad muchas veces se politiza el debate y es difícil ver claro. La Defensoría del Pueblo tiene un rol ahí fundamental y es como organismo independiente del gobierno y como cuyo único mandato es defender los derechos del pueblo, de la población. Pues lo que tratamos es un poco sacar todos estos temas políticos y ver dónde están como los asuntos pensando en el derecho a la salud. Y ahí nosotros pues presentamos un concepto al Congreso de la República, donde decimos, vea, la reforma a la salud, en opinión de la Defensoría del Pueblo, sí es necesaria, porque estos problemas estructurales existen, y como decimos desde el 2008, una reforma muy importante, una ley estatutaria en el 2015, que fue un avance importante, pero seguimos con problemas serios. Entonces, pero esa reforma tiene que tener en cuenta que no estamos en ceros, es decir, hay una institucionalidad que se tiene, más que la institucionalidad, hay unas conquistas del sistema que cualquier reforma debe ser para fortalecer y que no sean regresivas. Ese es un punto central. Y decimos, el sistema tiene unas fortalezas y tiene unas debilidades. Esas fortalezas se tienen que mantener. Una fortaleza es el sistema de aseguramiento, que no existe en todas partes del mundo. Es decir, que todas las personas en Colombia tenemos derecho a un aseguramiento que nos garantice la prestación de salud. Ahora, la prestación efectiva tiene problemas. Y en los retos, mejorar la atención primaria, y sobre eso hay consenso entre todos los actores, mejorar la situación laboral y de todas las el personal que presta servicios de salud. Todos sabemos que los médicos y las médicas no ganan, digamos, de acuerdo a su talento, a lo que cuesta la formación de un médico, una médica en Colombia, no es, digamos, rentable para ellos y no es digno tampoco, y son parte fundamental del sistema. Y también el tema, digamos, de la intermediación financiera. Yo no quiero aquí estigmatizar a todas las EPS, ni mucho menos, pero también es cierto que objetivamente ha habido sanciones y ha habido procesos judiciales en los que se ha establecido la responsabilidad de algunas entidades prestadoras de salud que no han administrado responsablemente sus recursos. Y eso hay que mejorarlo, porque lo que pasa es que unos dicen, algunas empresas dicen, a mí no me han pagado al día y yo no tengo recursos suficientes para pagarle a los prestadores. El gobierno dice, no, la plata que hay sí es suficiente, y lo que pasa es que el paciente queda en la mitad. Entonces nosotros hemos propuesto dos temas de discusión central en la reforma a la salud. Uno, un plan de transición adecuado, que no haya una caída en la calidad. Aunque tenemos problemas, lo peor que nos podría pasar es caer peor por un cambio tan total. Y segundo, eso implica un plan de transición. Y segundo, mirar muy bien el tema de financiación, porque hay un concepto del Ministerio de Hacienda que dice que la reforma sí está financiada, pero que hay deudas pasadas. Entonces, es como nos dejan las mismas, porque es lo que dice todo el mundo. Yo sí tengo la plata, pero la plata no me alcanza porque yo debo 20 y me dieron 50. No,
y al final lo que dice usted, el paciente en la mitad. El paciente, que el que requiere el servicio, está frente a esas discusiones económicas al interior del gobierno, o a veces politizadas, que es a donde no debemos llegar, profe.
Claro, dice que necesita las pastillas.
Sí, exacto.
O la solución inmediata. Pero aquí hay un problema que creo que ya es común para todos, que ya conocemos, que tiene que ver con la salud mental, que viene aumentando. ¿Ustedes han visto, tienen algunas cifras de cómo ha ido aumentando esto y cómo podríamos comenzar a trabajar para que esto se reduzca?
Sí, muy importante, porque además el concepto que presentamos al Congreso le hace énfasis en el punto de salud mental en dos perspectivas, digamos. Una, en general, de toda la población colombiana y en particular de jóvenes, niños, niñas y adolescentes. La Defensoría del Pueblo sacó un informe el año pasado sobre suicidio en menores de edad y encontramos que este tema ha venido subiendo en los últimos años, 55,000 suicidios en los últimos 3 años hasta el 2024, e intentos de suicidio, la mayoría de ellos en estratos 1 y 2, alta prevalencia en comunidades indígenas, por ejemplo en el Guaviare, digamos un tema ahí relacionado con salud mental y también con entornos protectores. Entonces todo ese tema nosotros pedimos pues realmente fortalecer, ha habido unas medidas legislativas, pero se necesita mejorar la prestación de los servicios de salud. Y una segunda población es las víctimas del conflicto armado, que son 10 millones de personas registradas, más o menos unas 7 millones y media que hoy en día requieren todavía sus servicios de, digamos, su derecho a la reparación, y una de las medidas es la rehabilitación emocional y en salud física, porque las víctimas han sufrido a veces minas antipersona o digamos daños a su salud física, pero también el trauma de la guerra, son reacciones normales a situaciones anormales, y ese programa que existe de víctimas tiene serios problemas de financiación y pedimos que deba ser, digamos, asumido estructuralmente por el sistema de salud, porque la cobertura ha sido muy baja y es un derecho que tienen las víctimas y una obligación que tiene el Estado.
Pues defensora Iris Marín, desde la Defensoría del Pueblo, una entidad tan importante, tan institucional para Colombia y en la que tenemos que creer los colombianos. Bueno, profe, tenemos muchas inquietudes sobre lo que es la salud. ¿Por qué? Porque es muy fácil decir que es prestar servicio de salud, pero ¿dónde está el dinero? ¿Dónde están las políticas? ¿Cómo manejar esto? ¿Cómo lo vemos desde la sostenibilidad?
Bueno, Gabriel, aquí es importante primero entender que no es un solo tema de salud como estábamos viendo. Se integran varios de los objetivos de desarrollo sostenible porque tenemos que hablar con el acceso a los derechos, ¿no? El objetivo número 16 de justicia e instituciones sólidas. Y es un poco, tenemos que el problema que estamos ahora, de un rifirrafe entre diferentes instituciones y no sabemos quién está diciendo la verdad, dónde está, se está politizando, como decía la...
Y lo que decíamos, y el paciente en la mitad, el de la fractura, el de la pastilla, el que necesita el servicio de salud.
Claro, y como les decía, yo tuve la experiencia de una tía que hace muy poco no le llegan las pastillas para el cáncer.
Okay, bueno.
O sea, si no tiene las pastillas, le da cáncer, así de sencillo. Y no importa las tutelas que se han puesto y los desacatos, siguen sin entregar las pastillas. Entonces es una situación muy preocupante para todos los colombianos que nos encontramos en esto, y yo creo que es importante volver con el mensaje. Aquí, más allá de las peleas políticas, lo importante son los pacientes y podamos superar estas dificultades para continuar con un sistema de salud que, mal que bien, ha venido funcionando en nuestro país.
Bueno, profe, hablemos de metas que tenemos sobre este ODS número 13. ¿Qué tenemos en meta? ¿Hay alguna agenda 2030 también en salud y bienestar?
Claro que sí, Gabriel. Aquí lo que, como habíamos hablado, lo que trata de buscar es cómo se reduce problemas estructurales del mundo, como las muertes prematuras de las mujeres cuando tienen hijos.
Okay.
Las muertes maternas se llaman. O también los niños prematuros. Por ejemplo, algunas metas hablan de reducir a 70 por cada 100,000 nacidos vivos en la tasa de muertes maternas. O en la de los niños, estamos hablando de reducir la mortalidad neonatal a menos de 12 por cada 100,000 nacidos vivos.
Hablamos de salud, hablamos del ODS número 13 en Caracol Sostenible.
Entretenimiento sostenible.
Muy bien, en entretenimiento sostenible, pues algo que nos parece que no hace daño, que sea muy sencillo, muy divertido. Estamos felices con las caricaturas, con las imágenes de estilo Ghibli. Ponemos una foto, le pedimos a la inteligencia artificial que nos haga una caricatura de diferentes muñecos. ¿Eso qué implica para la inteligencia artificial y para el planeta? ¿Y qué tiene que ver con la sostenibilidad? Diana Lancheros es directora de la Maestría de Inteligencia Artificial de la Universidad de La Salle. Diana, bienvenida a Caracol Sostenible, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Bueno, pues interesante que estemos hablando de inteligencia artificial y sostenibilidad. En los últimos días hemos visto una avalancha de memes, de caricaturas, de imágenes virales, que estamos felices todos utilizando la inteligencia artificial. Paralelo a esto, también estamos hablando de algunos riesgos que tienen que ver con la inteligencia artificial. Una, en que cada vez estamos compartiendo más de nuestra privacidad, de nuestra personalidad, de nuestros datos personales. Pero también también queríamos en Caracol Sostenible hablar de la polémica que hay alrededor de cómo la inteligencia artificial consume grandes cantidades de energía, que al final eso lo vemos reflejado en agua en el mundo, o lo vemos reflejado en que suman las emisiones de carbón de acuerdo a cómo se nutra la inteligencia artificial de energías en esos países. No sé por dónde arrancar, Diana, en esta inteligencia artificial frente a la sostenibilidad y frente a las fuentes de energía, ¿cómo lo plantean ustedes o cuál es la visión que tienen?
Claro, nosotros trabajamos tres temas de análisis. El primero, pues, tiene que ver con el consumo, como usted lo ha mencionado, de energía eléctrica, ya que para poder hacer, digamos, inferencias del modelo, la inferencia de un modelo de este tipo como el ChatGPT y este tipo de inteligencias artificiales generativas, es el poder entender lo que usted le escribe en texto y el poder, digamos, hacer, generar una imagen o generar lo que usted quiere evidenciar a partir de ese texto. Entonces, en el consumo de energía eléctrica, que es como nuestro primer área de trabajo en que hacemos investigación, pues 1000 inferencias están consumiendo aproximadamente 522 cargas de un teléfono inteligente. Estamos hablando de 11.49 kilovatios hora en un estudio reciente que hizo una universidad en Estados Unidos. Entonces, ¿esto qué significa? Que si voy a generar una imagen de este estilo, pues realmente estoy consumiendo o es equivalente a como si estuviera haciendo una carga de un teléfono inteligente, ¿sí? Entonces, por un lado está ese consumo energético que es requerido para que los servidores en donde se genera este tipo de inferencias trabajen, pero por el otro lado está el consumo de agua. Este consumo de agua, pues, también se ve reflejado, por una parte, pues, esta generación de energía eléctrica, digamos que tienen en algunos servidores de estas compañías unas fuentes hídricas de donde toman, pues, también el agua para la generación eléctrica. No obstante, estos servidores requieren grandes cantidades de agua para el proceso de refrigeración. Entonces, allí en el proceso de refrigeración, pues también se han hecho algunas investigaciones, una muy reciente en la Universidad de California, pues que nos habla que realmente se están consumiendo millones de litros de agua que se evaporan, porque digamos que la refrigeración, parte del agua se puede reservar redistribuir, pero hay una gran cantidad de agua que se evapora. Entonces, cuando nosotros estamos generando estas imágenes y la creación de una sola imagen, puede requerir en un proceso de inferencia, es decir, que usted le escriba cómo quiere la imagen y subir la fotografía, aproximadamente 3.45 litros de agua.
Uy,
¿sí? Sí. Que es bastante elevado. No son nuestros recursos hídricos, pero sí son los recursos hídricos del planeta, ya que, pues, los servidores de estas compañías de inteligencia artificial, pues, están ubicados en Estados Unidos, Europa, ¿sí? Entonces, con esas dos miradas, digamos que es preocupante, ya que, pues, estos recursos, pues, es por lo cual estamos ahorita sufriendo nosotros, que tiene que ver con el recurso del agua. Las compañías de inteligencia artificial que ponen a disposición de las personas este tipo de tecnología de una forma muy abierta, pues, digamos que no la restringen. No obstante, tampoco manifiestan cómo es el proceso que ellos tienen para la refrigeración de sus servidores o para la generación de la energía eléctrica que necesitan este tipo de equipos de cómputo. Entonces, al no manifestar cómo lo hacen, pues tampoco tenemos la certeza de cómo están haciendo todo el proceso. No obstante, recientemente nosotros hemos podido evidenciar que, por ejemplo, Microsoft, Google, AWS, pues, han generado como una especie de campaña que se llama, o sea, que inspira hacia poder devolvernos a los seres humanos este tipo de recurso que necesitamos, que ellos consumen en sus servidores. Este tipo de tendencia se llama Water Positive para 2030, y lo que busca es crear conciencia en las compañías de desarrollo.
Bueno, ya.
No obstante, sí, no, sí, señor.
Muy interesante, porque es que quería contarte de la noticia que vemos hoy, que nos encontramos, de cómo además juegan con que se vuelva viral y todo el mundo quiera participar de eso y hagamos muchas fotos, y cómo viene el negocio. ChatGPT ya empezó, claro, a cobrar. Puede regalarle hoy, le regala una caricatura. La segunda, sí, ya empezamos a ir en una versión de cobro ahí, en esta adicción que nos puede dar por momentos de eso que se vuelve viral y que hacemos sin pensar qué va alrededor del planeta en eso. Pero la interrumpí, siga usted, Diana.
Sí, yo quería mencionar algo al respecto, y es que digamos que por un lado está esa parte de las compañías, pero por el otro estamos los consumidores. Y generalmente nuestros países de Latinoamérica somos más consumidores que desarrollo de este tipo de tecnología.
De
nosotros como consumidores, pues claro, vemos que la foto, la generación de la foto, pues es muy espectacular, me veo yo en anime o me veo yo de otro tipo, y pues eso me produce a mí como el interés de generar estas fotos, y más si se hace de forma fácil, a partir de un texto y de forma gratuita, en datos y pues todo lo que tiene que ver con el envío y recibimiento de información, pues cuando es masiva no es fácil de manejar dentro de sus servidores, ¿no? Tal es así que la misma compañía de OpenAI manifestó el día viernes su CEO que estaban colapsados, ¿no? Que nos toca limitar a 3 imágenes por usuario mientras solucionamos el tema del procesamiento y el sobrecalentamiento de nuestros servidores.
Pero mientras, claro, comienzan a cobrar. Sí, pero si estoy pagando, entonces ahí sí no está tan colapsado. Ahí sí me sirve. Ahí sí te colaboro con el colapso,
profe. Claro, pero Diana, aquí, exacto, hay un tema que puede ser, porque ya hay algunas pequeñas ciudades que han comenzado a resistirse a que no pongan en sus, digamos, en sus instalaciones o cerca a donde están ubicados pues estos centros de datos. Y ya han habido ambientalistas y coaliciones ambientalistas que están en contra de ellos, a pesar pues que este tipo de instancias lo que dicen es que es un pequeño costo ambiental pues para tener todo lo que tenemos ahora con la inteligencia artificial.
Sí, ¿Tú qué opinas de esto? La refrigeración de un data center es gigante.
Exactamente, entonces cada vez están resistiendo. ¿Cómo ves esto y cómo puede afectar a nuestro país esa nueva proliferación,
sí,
de nuevos data center y el crecimiento que van a tener?
Claro, esto es importante porque es el avance tecnológico. Y digamos que la inteligencia artificial permite de una u otra forma potencializar la competitividad de la industria y de las empresas, ¿sí? No obstante, sí es importante que los gobiernos empiecen, digamos, a nivelar tanto el uso como el desarrollo de la inteligencia artificial en cada uno de nuestros países. Nosotros en Colombia, digamos que no tenemos infraestructura todavía implementada, ya hay unas primeras clúster y estos data centers que se están empezando a evidenciar, pero no con la magnitud como lo tienen los generadores actualmente de OpenAI, otras compañías como DeepSeek, etcétera. Digamos que ellos ya tienen una infraestructura robusta. Nosotros en Colombia estamos iniciando, pero sí es necesario hacer una regulación, ¿sí? Y sí es necesario poner en debate, tanto en la academia como en la parte pública, y digamos que a los consumidores, que a la final somos todos, pues definitivamente, ¿cómo vamos a hacer sostenible este tema? Sí, porque si bien es cierto, este tema que les contaba del reuso del agua de las compañías, pues sales a partir de esto, ¿no? De que los ambientalistas han dicho, espere un momento, aquí no queremos esto, no queremos tener empresas de desarrollo, incluso han sido muy tildadas las empresas de desarrollo de software que hacen inteligencia artificial, ¿no? Pero son necesarias, como lo digo, para el tema de la competitividad industrial, empresarial y médica. Por ejemplo, el diagnóstico de enfermedades, pues hoy en día es un éxito a partir de la inteligencia artificial. Entonces tenemos que buscar la alfabetización de las personas, que todos conozcan lo que es esto, lo que implica éticamente y sostenible el uso de la inteligencia artificial, para que podamos establecer unos diálogos que se deben dar en todo contexto, precisamente para no rechazarla completamente, pero pues tampoco usarla exageradamente como lo estamos haciendo en estos días.
Pues miren en dónde terminamos cuando queríamos simplemente hablar de lo que es hacernos una caricatura, una imagen al estilo Ghibli que ha estado tan viral durante estos días, en todo lo que implica cada vez que utilizamos o mal utilizamos la inteligencia artificial. Diana Lancheros es la directora de la maestría de IA de la Universidad de La Salle. Pues Diana, bienvenida siempre a Caracol Sostenible. Me encanta tratar estos temas y me encanta darle una vuelta a lo que es la inteligencia artificial. Un abrazo.
Bueno, muchísimas gracias.
Ya regresamos con Caracol Sostenible. Continuamos con Caracol Sostenible.
Continuamos en Caracol Sostenible hablando de salud. Hoy, previo a esta celebración del Día Mundial de la Salud, y nos conectamos con Liliana Nastar. Ella es fundadora de Misión País. Pues bienvenida a los micrófonos de Caracol Sostenible y empecemos hablando, Liliana, ¿de qué es Misión País?
Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias por esta maravillosa invitación. Misión País nace en el año 2019, simplemente por la motivación hermosa y maravillosa de muchos profesionales de salud que tenemos un espíritu solidario de poder llevar nuestra población a las comunidades vulnerables totalmente gratis, sobre todo en el Pacífico colombiano. Y bueno, hasta la fecha ya somos casi de 80 voluntarios y realizamos actividades de salud totalmente gratis.
Cuéntanos, Liliana, ¿qué hacen exactamente en esa iniciativa tan interesante de Misión País?
Bueno, en esto realizamos son jornadas médicas de salud. Nos vinculamos con la Armada de Colombia, nos vinculamos con otras fundaciones para poder llevar nuestra profesión y atenderlos a las comunidades vulnerables. Somos varios profesionales como medicina general, pediatría, dermatología, ginecología, medicina familiar. También tenemos un equipo grande de odontología, fisioterapia, fonoaudiología, trabajo social, psicología, incluso farmacia. Y pues claro, también está nuestro equipo de enfermería y atención prehospitalaria, quienes son los encargados de realizar el filtro antes de la atención.
Aquí hay dos cosas, profe, que me llaman mucho la atención, y es que Misión País, pues uno cree que se refiere a país como Colombia, pero ustedes le pusieron este nombre por algo más que ya nos va a contar Liliana, y además porque pues todo esto genera obviamente unos costos, desplazamiento, medicinas que ellos le entregan a los pacientes, todos los insumos necesarios para realizar estas labores, y de dónde sale también ese dinero, cómo ustedes logran obtener los recursos para todo esto que están haciendo desde Misión País.
Bueno, Misión País, sí, cada letrica significa algo, y queríamos como resumir lo que somos, y como te digo, somos profesionales que vamos a diferentes partes de Colombia que nos necesiten, y significa profesionales altruistas itinerantes de la salud. Eso quiere decir que somos médicos, enfermeros o psicólogos que prestamos nuestros servicios sin remuneración y sin recibir pues nada a cambio en cuanto económico, pero sí el agradecimiento y la satisfacción de ver a nuestros pacientes por lo menos acercarse a un profesional, a un médico o un odontólogo.
Uh-huh. Liliana, yo voy a insistir con esta pregunta que te hace Juan Manuel acerca de cómo se fondean ustedes, de dónde consiguen los recursos para hacer esa labor.
Bueno, al comienzo fue como todo equipo, fue totalmente duro, pero empezamos a realizar actividades. Primero eran nuestros recursos, por así decirlo. Obviamente nuestra farmacia era muy pequeña, pero pues empezamos como a hacer compras con nuestros ahorros. Después empezamos a hacer actividades como venta de lechonas, bingos. Después empezamos a hacer rifas. Finalmente fueron muchos los médicos que se dieron cuenta de nuestra labor, y pues a veces hay laboratorios que a veces regalan medicamentos, o que son como unas muestras, que todo eso a nosotros nos sirve, personas que a veces nos quieren regalar también para poder comprar. Y también gracias a la doctora Adriana Cruz, dermatóloga del equipo, ella participó en un concurso a nivel mundial donde escogían un equipo de voluntarios por cada continente. Entonces Colombia ganó con muchos países en participación. y pues pudimos obtener como un fondo en la cual obviamente teníamos que mostrar cómo iba a ser gastado, y con ese fondo pudimos comprar las unidades portátiles de odontología, pudimos comprarle la mayoría de insumos a nuestros odontólogos, camillas, pudimos comprar básculas, tensiómetros, fonendoscopios, glucómetros y también obviamente medicamentos. Entonces así es que hemos estado como operando por ahora.
Oye, pero me llama mucho la atención, digamos, las razones, el por qué. Me parece muy llamativo y nos gustaría saber cuál es como el diagnóstico que tienen ustedes sobre la salud de nuestro país. Estamos muy alejados de tener, digamos, el acceso de la salud como esperan los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Por qué tuvieron que intervenir ustedes?
Bueno, te cuento que yo creo que la mayoría de voluntarios que están en el equipo han tenido alguna experiencia, ya sea en su trabajo o ya sea como voluntarios, donde nos hemos dado cuenta que en Colombia hay muchas comunidades que no tienen ni siquiera un puesto de salud, o si lo tienen, está abandonado, que prácticamente se tienen que desplazar en lancha 4, 5, 6 horas para poder llegar a un puesto de salud. En mi experiencia personal, te puedo decir, mi rural lo hice en Buenaventura, y a raíz de eso me di cuenta de que hay muchas personas que viajan de zonas rurales y que no tenían esta atención médica. Entonces, definitivamente creo que todos hicimos un juramento. Creo que todos como que ingresamos a estas carreras. Primero porque nos gusta, obviamente. Y segundo porque de verdad tenemos el lema de servir. Entonces, lo que les digo a las personas, todo el que está en este equipo es de un corazón grande. Es de un corazón maravilloso porque en serio tomaron la carrera para poder servir al otro. Entonces todas estas experiencias nos sirvieron para darnos cuenta de que podíamos llevar mucho más allá la atención médica, y es por eso que la mayoría de jornadas son todo el Pacífico colombiano y hemos viajado hasta Chocó. Es muy duro el trabajo, en cada jornada no se imaginan las filas que hacen las personas para poder ser valoradas por un médico, por un odontólogo, donde ya prácticamente tienen que hacer una exodoncia, o sea, retirar un diente. Es muy duro ver cómo sufren ellos y terminamos tan cansados, pero de verdad que el corazón nos llena y eso es lo que nos sirve de motor para seguir asistiendo a este tipo de jornadas, inclusive sabiendo que a veces la seguridad es compleja, pero es ahí donde la Armada de Colombia, gracias a Dios, pues nos hace como el acompañamiento, en otras ocasiones la policía, porque pues tocamos las puertas de ellos para poder llegar a estas comunidades tan lejanas.
Oiga, profe, increíble lo que nos cuenta Liliana Nastar, fundadora y directora de Misión País. Pues cómo unas comunidades no tienen acceso a la salud, ODS número 3, que busca justamente que lleguemos a ese acceso para todas las personas sin distinción, y ellos tienen que entrar a intervenir. Una persona natural tiene que entrar a hacer lo que no está haciendo el Estado.
Sí, de alguna manera la importancia de estos objetivos de desarrollo sostenible y de poderlos lograr.
Sí.
Por eso es importante, digamos, que podamos trabajar en equipo, pero sobre todo, digamos, reconocer el esfuerzo que están haciendo este tipo de personas que en realidad son unos altruistas. Y permíteme, Liliana, pues felicitarte a ti y a todo tu equipo por esas cosas que el resto de nosotros no está haciendo.
Sí, y permítame, yo también meto ahí la cucharada, profe, porque además de obviamente hacer ese reconocimiento, pues también hay que preguntarle a Liliana qué les hace falta, porque me imagino que son muchas las cosas que dicen, Dios mío, y nos falta tener
ayudar. Esto.
Exacto, y los que quieran ayudar, o de pronto profesionales de la salud que están escuchando en este momento nuestro programa y quieran hacer parte de Misión País, ¿cómo se comunican con ustedes? ¿Qué hay que hacer?
Bueno, nosotros estamos por Instagram como Misión País Voluntarios. Ahí está, pues, para poder dejar un mensaje. Incluso también está el número donde se pueden comunicar. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta más personal en cuanto a médicos y especialistas. Uh-huh. Ese sí como que ha sido el eslabón. Gracias a Dios tenemos un equipo maravilloso que, como dicen por ahí, la da toda. Pero a veces necesitamos más que se vinculen para que la atención médica puedan gozar muchas personas, porque muchas veces estamos ya finalizando la jornada y vemos que todavía hay personas afuera esperando a que los atiendan, y eso de verdad nos parte el corazón. necesitamos personas que nos puedan colaborar con medicamentos, que los tengan bien guardados, almacenados. Nosotros podemos recolectar esos medicamentos para podérselos dar, como darles una segunda oportunidad, ¿sí? A personas que lo necesitan. O bueno, hay muchas maneras o ideas de poder nosotros poder reunir, para sobre todo para comprar para los medicamentos.
Bueno, Misión País Voluntarios, ya estamos aquí buscándolo en Instagram, y por supuesto para que las personas que nos están escuchando y que quieran hacer parte de esta importante labor, también lo puedan hacer. Liliana Nastar, fundadora de Misión País, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Caracol Sostenible y que continúen con esa hermosa labor.
A ustedes, muchísimas gracias por permitirnos llevar este mensaje a muchas personas, porque en realidad nunca se había prestado este espacio, pero para nosotros es muy importante poder conseguir más colegas que se puedan vincular.
Caracol Sostenible en Caracol Radio.
Muy bien, seguimos en Caracol Sostenible en Caracol Radio. Terminando el año anterior, tuve la oportunidad de estar en Inírida, en Guainía, y tuve la oportunidad de viajar por el río Inírida a los cerros de Mavicure. Pues mire, qué sorpresa, y esto hablándolo desde el turismo, que tenía conexión.
Pasea, entonces, ¿no?
Cuando llegué allá, no, paseando, recorriendo las regiones, estábamos con la Federación Nacional de Departamentos, y se daba uno cuenta desde el turismo que estábamos en la mayor parte de la hora larguita que tiene uno de lancha para llegar a estos cerros espectaculares de Mavicure, para tener acceso a los resguardos indígenas, para compartir con ellos, que teníamos conectividad de internet a través de los dispositivos móviles. Claro, uno dice, buenísimo, cuando lo mira uno desde el Instagram, desde las fotos que puede, desde el chat, desde estar conectados, pero lo que significa socialmente es mucho más grande. Por eso estamos con María Consuelo Castro, gerente de sostenibilidad de Claro, y por eso quería compartir con esto esta novedad que tiene Claro, estas conectividades que tienen Claro, cómo desde el turismo uno lo ve, pero queríamos contigo, María Consuelo, llegar a algo más de lo que significa conectar esas regiones a veces olvidadas del país. Muy buenos días y bienvenida a Caracol Sostenible.
Hola, Gabriel, buenos días, gracias por la invitación.
Bueno, hablemos un poco de lo que está pasando en esos territorios alejados y a donde están llegando las soluciones de conectividad que plantea Claro.
Bueno, dentro de nuestro propósito de superior, de hacer posible una Colombia mejor, hemos identificado y sabemos que las necesidades de conectividad no son solamente en las grandes ciudades, sino en todo el territorio nacional. Y por eso, en particular, ese ejemplo que estás poniendo de Guainía, llegamos a la comunidad del Remanso, donde necesitaban esa conectividad esas comunidades indígenas que también necesitan el internet, los niños, las niñas, y obviamente todo el proceso de turismo que también ayuda a la potencialización de nuestros territorios.
María Consuelo, ya que tienen esa experiencia, y Gabriel, me parecería muy interesante que pudiéramos todos oír cómo lo recibe la comunidad, cómo lo reciben esos niños que tienen ahora acceso a algo que les había sido negado por tanto tiempo.
Claro, porque es que además de que tenga conectividad la región, hay un plan de escuelas conectadas que viene realizando Claro por Colombia, el programa de sostenibilidad de Claro en nuestro país. ¿Y a dónde llegaron allá?
Bueno, llegamos a Guainía pues por la necesidad en particular. Al instalar la antena, una estación base que es de esas grandotas que podemos ver en todo el país, generamos varios impactos. El primero, que los estudiantes de la institución educativa, de la escuela, de la comunidad, pues tienen acceso a internet y por consiguiente están conectados con el mundo. Y eso, Gustavo, es impresionante hablar con ellos, con los niños y las niñas, porque vas a encontrar unas historias que realmente son transformadoras, porque lo que estamos buscando es que también las comunidades se queden en sus lugares de origen, no necesitan salir de ahí para poderse formar o poder tener una oportunidad diferente. Entonces, al oír los comentarios y la felicidad de verles sus caras al tener esa posibilidad, pues es totalmente transformadora y hace pues que para nosotros sea una realidad ese propósito de transformar la vida de las personas.
Estaba revisando aquí en comunicaciones de Claro que se dice muy fácil de llegar a un territorio como este de Linírida, pero fueron 300 toneladas de equipo, torres de 80 metros, 6 meses de trabajo. No es una tarea fácil y no sé, María Consuelo, pero pues no sé qué tanto aporta al negocio estar en una comunidad como esta, si los consumos que se dan allá tienen que ver con el negocio o ese fin superior que, del que nos estabas hablando de Claro por Colombia.
Bueno, primero sí, llegar allá a esas zonas, y tú que estuviste viajando en diciembre sabes que no es fácil viajar, hay muy pocas frecuencias de las aerolíneas, es una sola la que llega a esa parte del país, y obviamente llegar con la antena y con los equipos, pues nos tomó bastante tiempo, y aquí yo quiero resaltar que el trabajo aquí no es solamente desde sostenibilidad, sino de todas las áreas de la compañía, todos los ingenieros, los técnicos que hicieron posible esa realidad. Como primer punto. Como segundo, frente a los temas de negocio, pues no lo es, pero pues eso es también lo que debemos hacer las empresas, independientemente de ese retorno de la inversión económico. Aquí lo que estamos viendo es el retorno de la inversión social, de cómo estamos dando oportunidades a otros que no la tendrían de otra manera.
Bueno, pues nos encanta poder seguir dando noticias grandes que tengan que ver con la sostenibilidad, que tenga que ver con la conectividad y con lo que hace Claro por Colombia. María Consuelo Castro es su gerente de sostenibilidad. Muchísimas gracias, María Consuelo, y bienvenida siempre a Caracol Sostenible.
Mil gracias por invitarme nuevamente, y ojalá que podamos recorrer el resto del país porque tenemos muy buenas noticias en el resto.
Caracol Sostenible. De lo absurdo a la reflexión.
Bien, de lo absurdo a la reflexión, profesor. Uy, creo que muchas absurdos, pero sobre todo miles de reflexiones nos tiene que dejar el ODS número 3 de salud.
Así es, Gabriel. Hoy vamos a hablar no solamente del ODS número 3 de salud, sino que vamos a buscar otro que se involucre, como por ejemplo el 2 de alimentación, en una paradoja que llamé así como comer hasta enfermarnos. Porque hace más de 2000 años, Hipócrates, pues que como todos saben es considerado como el padre de la medicina occidental, tenía una frase muy famosa que decía: que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Sin embargo, como todos ya lo sabemos en la actualidad, a medida que el mundo prende pues las alarmas por epidemias tan importantes como la obesidad, la industria alimentaria intensifica la promoción de productos, especialmente los ultraprocesados, altos en azúcar, sodio y grasas. O sea que estamos enfrente de una paradoja que compromete no solamente nuestra salud individual, sino en general nuestro sistema de salud y por supuesto los sistemas alimentarios. Veamos algunas cifras. Tenemos claro que la obesidad es una enfermedad que es prevenible, pero causa directamente otro tipo de enfermedades que no son transmisibles, como diabetes tipo 2, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, cierto tipo de cáncer, que generan más o menos el 70% de las muertes globales. Para que vean ustedes que, según el World Obesity Federation, en 2022 más de 1,000 millones de personas en el mundo vivían con obesidad, y se estima que para el 2035 más del 50% de la población mundial vivirá con sobrepeso. Pero a pesar de estas cifras tan escalofriantes, los esfuerzos de la industria de alimentos global pues no está en sintonía. Según expertos, la industria alimentaria ha diseñado productos que son altamente adictivos, que están, digamos, optimizados para lograr lo que se conoce como el bliss point, que es el punto máximo de satisfacción sensorial, lo que hace que sea muy, muy difícil que uno pueda consumir esos productos de una manera moderada. Y aquí tengo unas cifras. En países como Estados Unidos, el 80% del presupuesto publicitario es en alimentos que se destina en alimentos como snacks, bebidas azucaradas y comida rápida. Y en el 2023 el gasto en publicidad de alimentos aumentó en un 10%, especialmente para snacks, postres y ese tipo de productos que van dirigidos a jóvenes y por canales digitales. O sea que esto nos muestra como una paradoja que hay una falla estructural en los sistemas económicos porque priorizan ese beneficio inmediato sobre la salud pública. Necesitamos que los gobiernos y organismos internacionales que nos advierten sobre las crisis de la salud comiencen a tomar en cuenta más esta situación, pero sobre todo los consumidores, de ser más conscientes acerca de lo que compran, de lo que están consumiendo todos los días.
Ok, de acuerdo, profe. Estoy de acuerdo con estos ingredientes nuevos que están metiendo en los alimentos y que pueden generar unas adicciones o que llegan al cerebro de una manera en que uno quiere seguir consumiendo. Pero no quiero quedarnos ahí satanizando, por supuesto, impulsando a los gobiernos al acompañamiento de la prevención, de las campañas de educación, de la publicidad responsable frente a esto. Pero también los responsables del abuso somos nosotros mismos. Y no me voy a referir, no me quedo en el tema de los alimentos, el daño que nos causamos con el cigarrillo, con los vapeadores, que para mí es una de las nuevas plagas que simplemente en unos años vamos a empezar a ver los grandes efectos de los vapeadores en los jóvenes, en los adultos, en las personas que los vienen utilizando. Así que cuando uno ve frente al tabaco, otra vez, sustancias adictivas, frente al alcohol, frente a la mala alimentación, tenemos una gran responsabilidad de nosotros, acompañadas de programas de educación de los gobiernos nacionales. Pero ojo, el problema no es el uso, sino el abuso de todo frente a nuestra salud. Bien, producción periodística de Juan Manuel Durán, el profesor Gustavo Yepes y Gabriel de las Casas. Nos encontramos el próximo sábado, 11 de la mañana, aquí en Caracol Radio, en Caracol Sostenible.